Estamos con Néstor Caffini, quien ya pide derecho a réplica.
Y sí, hace señas.
¿Qué tal,
bien.
Néstor? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias. Es la primera vez que en tantos años que vengo a Radio Provincia, así que doble gratificación. Soy director interino del CIPROVE. Aclaro que CIPROVE es Centro de Investigación de Proteínas Vegetales, es el acrónimo que utilizábamos, y LIPROVE era porque era laboratorio anteriormente. En general, la Universidad Nacional de La Plata, en sus sucesivas ordenanzas que norman el funcionamiento de laboratorios, centros e institutos, establecen una determinada cantidad mínima de investigadores, docentes, becarios, para calificarlo como docente, o categorizarlo, mejor, como laboratorio, como centro o como instituto.
Sí.
Nosotros, como creo que decías vos, iniciamos en 1992, es decir, vamos a cumplir las bodas de plata este año, en septiembre.
Invítenos cuando puedan.
Con todo gusto, si traen alguna cosa así de...
Se aportan.
Como se decía,
a la canasta.
Qué anticuado.
Se van sumando voces, sí, en la canasta.
Claro.
Qué
bueno. Y después, como mencionabas vos, en el 2014 nos categorizaron a centro. Eso tiene que ver que en este momento hay alrededor de 10 investigadores. Me acompañan la vicedirectora del centro, la doctora Laura Bacás, que es investigadora de SIC, yo soy ex investigador de SIC, y la doctora Susana Morselli del Valle, que integra el consejo directivo que tiene el centro.
Bien.
De tal manera, ellas son las que trabajan, digamos.
Usted ya se dedica a coordinar.
Yo ya estoy, claro, hago cosas administrativas fundamentalmente.
Siempre sucede.
Sí, que no son pocas, pero bueno, hay que hacerlos de todos modos. El inicio, así brevemente, esto comenzó algunos años antes, por allá por el 80 y pico. Éramos 4 o 5 personas, los primeros doctorados de ese grupo, que provenían de lo que en ese momento era la cátedra de botánica de la Facultad de Ciencias Exactas. De allí el nombre de vegetales, y como nos dedicamos al estudio de proteínas vegetales, un tipo especial de proteínas, en todo caso después con las preguntas lo aclaramos, se empezó a trabajar fundamentalmente en enzimas que provienen de vegetales, de plantas, enzimas de plantas. Después ya empezó a crecer, y efectivamente en el 92 la universidad nos reconoció como laboratorio. En el 2014 pasamos a acreditar como centro, y hace unos meses nomás, en diciembre de 2016, la SIC nos consideró centro asociado, que veníamos reclamando hacía un cierto tiempo, pero no se daban las circunstancias como para que hubiera un concurso de centros. En este caso lo hubo, bueno, y felizmente estamos.
Bueno. Muy bien. Vamos a darle paso a las damas,
¿te parece?
¿Cómo no? Laura Vaca, Susana Morselli, cualquiera de las dos. ¿Qué tipo de proteínas, no, son las que ustedes estudian o con las que trabajan?
Bueno, son proteasas, ¿no? Pero en ese sentido preferiría dejarles, y ahora les cuento por qué, dejarle a Susana o al doctor Caffini, que, digamos, como él dice, el laboratorio de proteínas vegetales se ha iniciado en este sentido. Yo me he incorporado hace 4 años y es una temática diferente, con la idea de hacer, que después les voy a contar el proyecto, ¿no?, con el que estamos trabajando, pero algo más multidisciplinario. Yo tengo más una base biofísica, interacción de lípidos, proteínas, y bueno, hemos podido justamente conjugar todas esas líneas de investigación para tener... Hemos obtenido financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para el desarrollo de cosmecéuticos. Primero voy a dejar que fundadores les hablen de las proteasas con las que ellos trabajan, y después les cuento de este proyecto tan interesante que estamos desarrollando.
Sí, porque ya dijo cosmecéuticos y quedé
marche otra pregunta para ver de qué se trata.
Ya les voy a contar. Bueno, entonces Susana, si querés, o también pide la palabra a Néstor, cualquiera.
Sí, porque digamos que la línea fundadora, uno de los fundadores... Obviamente es el doctor Caffini, y nos centramos justamente en las proteínas vegetales. Entonces, él fue el primero.
Claro, uno utiliza el término proteínas vegetales en sentido amplio. Las proteínas vegetales, los vegetales tienen casi las mismas proteínas que los animales, en forma general. Pero nos interesó un tipo de proteínas en particular, que son proteínas que comen proteínas, digamos, son en realidad enzimas que degradan otras proteínas. Por eso se llaman proteasas, enzimas que degradan proteínas, que se utilizan en muchísimos campos, desde el campo alimentario, por ejemplo, se utilizan en la tiernización de carnes. Eso es típicamente, en Brasil, por ejemplo, es bastante frecuente, donde tenían la carne bastante más dura que nosotros, suelen utilizar unos preparados fundamentalmente con papaya. El mamono papaya tiene una enzima proteolítica que
papaya
es la papaína.
Papaya es una fruta muy conocida, claro, del Caribe, ¿no?
Claro, sí. Y en, tenemos nosotros también. La bromelina, que es del ananá, por ejemplo, que inclusive han sido utilizadas después estas proteasas como productos farmacéuticos. Típicamente había una preparación farmacéutica que tenía papaína, más un antibiótico, y era un antiinflamatorio y antibiótico en el caso de los tratamientos odontológicos. Mira. O la bromelina, que se utiliza también como antiinflamatorio. Después se utiliza en la fabricación de cerveza, en la fabricación de detergentes, como en medicina, como estábamos mencionando. Y también hay otra línea que es los inhibidores. Otras estructuras que impiden que las proteínas, que las proteasas actúen. ¿Por qué? Porque si todo está funcionando normalmente, las proteasas degradan las proteínas. Todo funcionando normalmente, me refiero, si el organismo funciona en sincronía, hay proteínas que se fabrican, cuando están en exceso las proteasas las rompen y controlan.
Bien.
Pero cuando se desbarajusta eso y las proteasas por ahí rompen más proteínas que las necesarias, hay que poner inhibidores. Así como el...
Claro, claro, como sí, un freno.
Exacto, no quiero usar represión porque no está fuera.
Tiene otra significación, obviamente.
Pero los inhibidores son muy importantes porque se han utilizado como en el tratamiento de diferentes enfermedades, inclusive el cáncer, y está bastante avanzado. Y en el grupo también, en nuestro centro, hay gente que también estudia inhibidores de proteasas. Y después aparecieron, que de eso va a hablar Susana, que es la más especialista en el tema, lipasas, es decir, enzimas de plantas que degradan lípidos.
Bien.
Grasas, digamos.
Aceites
y grasas, fundamentalmente.
Entonces, a ver, Susana, contanos.
Bueno, lo que yo hago básicamente es utilizar las enzimas, como dijo el doctor Caffini, en reacciones químicas que quizás no tengan mucho que ver con las reacciones químicas que transcurren en los seres vivos. Las enzimas son moléculas de proteínas que hacen posible que las reacciones químicas de la vida tengan lugar en un tiempo razonable, ¿sí? Si no estuvieran, creo que la vida no existiría, tal como la conocemos.
Bien.
Entonces, yo las saco de ese contexto, ¿sí? Del contexto del ser vivo, o bueno, o de cómo funcionan, o del mecanismo que utilizan en el ser vivo, para utilizarlas como herramientas para acelerar otras reacciones químicas. Es decir, una proteasa que hace, como dijo el doctor, corta proteínas, ¿sí? Las degrada en sus unidades fundamentales, que son aminoácidos, ¿sí? A mí lo que me interesa hacer es la reacción inversa, ¿sí? Es decir, utilizar la proteasa para unir aminoácidos, ¿sí? Que eso es posible haciendo ciertas manipulaciones. Lo mismo con las lipasas. La lipasa, ¿qué hace? Degrada lípidos. Los lípidos son grasas o aceites. En las plantas, básicamente, grasas no hay, ¿sí? Lo que hay son aceites,
sí.
Como el girasol, la soja,
sí, claro,
etc. Entonces, lo interesante es utilizar una lipasa, por ejemplo, para unir las dos partes fundamentales que conforman un aceite, un lípido, que son el glicerol o, bueno, un alcohol, con un ácido graso, ¿no? Por ejemplo, esa reacción se utiliza para la generación de biodiesel, que ahora está tan en boga.
Sí.
¿Y por qué? A ver, uso enzimas y no uso otras cosas que son más propias del ámbito de la química, más dura. En la química dura se usan más otro tipo de catalizadores, se la llaman a estos tipos de moléculas, o estos tipos de facilitadores de las reacciones.
Sí.
Porque las enzimas lo que permiten es trabajar en un entorno o más amigable con el medio ambiente. Uno generalmente asocia la industria química con una industria polutante, una industria que demanda mucha energía, que contamina, sí, etcétera. Sí. En cambio, si uno utiliza enzimas, las reacciones transcurren en medios más limpios, es decir, no hay que usar solventes orgánicos que son muy, muy sucios, muy contaminantes, sino que generalmente las reacciones transcurren en medios acuosos, que el agua, bueno, no contamina. Si el agua está limpia, bueno. O uno trata de utilizar la menor cantidad de sustancias tóxicas. Por ejemplo, bueno, otro caso que se pueden usar las enzimas son en la, para, en la industria de curtiembre de cueros, que ya sabemos que es muy, muy contaminante, ¿sí? Entonces uno puede eliminar la utilización de sustancias muy contaminantes como los sulfuros o el cromo, o minimizar el uso de esas sustancias utilizando enzimas.
Claro, porque la otra vez, ¿te acordás, Ana, que estuvimos hablando con algún experto SIC en el Laboratorio de Química Ambiental?
Sí,
quizás
claro.
Ahí aplican la ciencia dura que vos estás diciendo, sí, justamente. Sí, sí. Y con el tema de las enzimas, y yo me acuerdo, y hablando del medio ambiente, por ejemplo, cuando fue el derrame de petróleo acá, y otra vez con el derrame de petróleo, ¿viste cómo decirlo el tema? Creo que se aplicó una bacteria o una enzima para degradar el petróleo, ¿no?
Sí,
justamente.
Sí, sí.
Se importó de Rusia, me acuerdo, porque uno cubría periódicamente el tema. Y
pero hay un grupo aquí que trabaja desde
años,
la doctora Morelli y la doctora del PAN, ¿no? Que trabaja en el Centro de Investigación de Fermentaciones Industriales, INDEFI, que también depende de la Facultad de Ciencias Exactas y...
Claro. Sí,
que ellos trabajan en el
la remediación
de hidrocarburos desde hace muchísimo tiempo con bacterias, ¿no?
O sea que en este caso, ¿cómo podemos definir? ¿Algo es más natural que lo otro o
es
no?
Es más saludable.
Más saludable.
Sí,
claro,
más saludable.
Fíjense, Susana. Susana mencionaba la curtiembre. En la curtiembre se utiliza cal y sulfuros como para depilar. Y eso es totalmente
contaminante. Claro.
En cambio, si se utilizan las enzimas van trabajando, como los pelos son proteínas,
claro,
la piel es proteína, las enzimas van degradando todo eso, entonces en todas las etapas, esas de remojo de la piel y luego de depilación, como se llama, se pueden utilizar enzimas, la cosa es muchísimo más limpia, ese residuo se puede recuperar e inclusive tratar de nuevo con enzimas. Y como son proteínas, obtener proteínas péptidos más chiquitos que a lo mejor pueden ser utilizados en farmacología, en alimentación, porque son...
Por supuesto.
Por supuesto, son recuperables. Y la contaminación es cero.
Claro.
Producto biocompatible, ¿no?
Sí,
claro. Son biocompatibles o eco-friendly, como le llaman ahora, ¿no? Eco-amigables.
Exacto.